Ha sido Los Libros No Muerden con nuestro columnista Pablo Camogli. De vuelta, Pablo, está ya el entrevistado en línea, ¿no?
Sí, lo tenemos en línea al autor de El Gran Arrepentido de la Mafia del Fútbol, Alejandro Bursaco y la conexión argentina del FIFA Gate, editado por Margen Izquierdo. Y como comentábamos más temprano, el autor es Facundo Pastor, es periodista, investigador y es una de las caras de la investigación en el canal América en Buenos Aires. Los saludamos, Facundo, muy buenos días. Gustavo Pérez, Pablo Camogli, te saludamos desde Posadas, ¿cómo estás?
Hola Pablo, ¿cómo te va? Hola Gustavo y un buen día. Saludo enorme para toda la gente de Misiones.
Bueno, gracias, bueno, la verdad que muy agradecidos por poder dialogar contigo sobre este libro que por el nombre, por el título, por el tema que trata, que son las coimas con el fútbol, parece que estuviéramos hablando de lo que ocurre en la actualidad en la Argentina, ¿no?
Sí, realmente sí, es bastante atinado el título para lo que estamos viviendo. Es efectivamente una historia de un arrepentido, el gran arrepentido, claro, de ese escándalo que han sido los sobornos del fútbol. Pero esto que vos pensaste, Pablo, es creo que una oportunidad también para los lectores para entender cómo funciona el rol de un arrepentido dentro de un escándalo digamos, increíble como ha sido el FIFA Gate. O como es el escándalo de los cuadernos de la corrupción. El arrepentido en este caso es Alejandro Bursaco, el gran arrepentido. Es un hombre que hace muchos años fue CEO de la empresa Torneos, un hombre que fue un empresario poderoso, que manejaba el fútbol prácticamente en la Argentina, y que en un momento determinado, en un segundo, con un llamado telefónico, con una escena que es la que comienza el libro, su vida cambia para siempre y deja de ser ese empresario poderoso para convertirse en principio en un fugitivo por Europa, tratando de escapar a la policía. Esa fuga y ese escape le sirve para ganar tiempo y negociar con el FBI para convertirse justamente en el gran arrepentido.
Ahora, Facundo, ¿quién era Alejandro Bursaco en toda esta estructura del FIFA Gate? Porque no es un hombre que venga del fútbol, no es dirigente de fútbol, no tenía mayor vinculación con el fútbol en general, y sin embargo, por lo que vos contás en el libro, por lo que resulta de la investigación y además por su rol de arrepentido, él era un poco el engranaje sobre el que funcionaba todo este sistema de coimas y sobornos en la FIFA.
Sí, claro. Él fue, el gran responsable de pagar sobornos a los distintos dirigentes a los grondonas de este lado del mundo. Uh-huh. Obviamente a Julio Grondona, pero también a Eugenio Figueredo en Uruguay, a Juan Ángel Napud en Paraguay, a Manuel Burga en Perú. Bueno, él era el hombre que articuló ese pago, un pago que era prácticamente un sistema, no es que pagó una vez, pagó durante años mucho dinero a través de empresas offshore, a través de transferencias clandestinas que se iban articulando de una manera para intentar sortear los controles, sobre todo aquellos controles que buscan plata vinculada a la corrupción, al lavado o al narcotráfico. Bursaco es un hombre brillante, un tipo formado en los mejores colegios de la Argentina, con estudios inclusive en los Estados Unidos, y que con el tiempo, después de haber tenido un paso por el mundo financiero y por el mundo bancario, se metió en esto que es tan ajeno a él, como vos decías, que era el fútbol, a pesar de que él es un gran fanático del fútbol. Sus grandes pasiones son el fútbol y el póker, pero efectivamente desde un lugar empresarial. Y Grondona vio en Bursaco un hombre muy hábil y prácticamente lo adoptó. Yo juego mucho en el libro con esa relación paternal que Grondona tuvo con Bursaco, entre otras cosas porque Bursaco le garantizaba a Grondona un pago muy suculento de coimas. Bursaco reconoció haberle pagado a Grondona cerca de entre 25 y 30 millones de dólares en los últimos años. Es muchísimo dinero, sí. Y la investigación y mi libro lo que logró encontrar es dónde está ese dinero. Encontré esa plata.
¿Dónde está?
Cómo fueron. Bueno, hola Gustavo, ¿cómo
¿qué tal?
Andas?
¿Cómo estás, Facundo?
Cuando Grondona muere, hay unos movimientos que se dan por parte de los herederos de Grondona, de sus hijos.
¿Humbertito también?
Humbertito, Julio y Liliana, su mujer, el yerno de Grondona, Genaro Aversa, que es entrevistado en el libro, el nieto de Grondona, que es un personaje clave, te diría. Todos ellos, cuando Grondona muere, los llaman a Bursaco, los sientan a Bursaco, le dicen, ¿dónde está la plata? Y Bursaco lo sienta al banquero que habían utilizado para estos movimientos, cuyo nombre es Jorge Arzuaga, es otro argentino clave en esta historia, y lo sientan y obviamente ahí hacen unas transferencias y hay 5 cuentas que están siendo en estos momentos investigadas no solo por la justicia argentina, sino por la justicia suiza y también por la justicia de los Estados Unidos, que sirven para, obviamente, esconder parte del dinero que Bursaco le mandó a Grondona. Lo que es sorprendente es que ningún juez argentino haya avanzado y haya profundizado respecto a esta historia, que está completamente detallada, con transferencias, nombres de bancos, bueno, y sobre todo la persona que se encargó. Hasta el momento la justicia está mirando para otro lado acá en la Argentina, en Estados Unidos no, y en Suiza tampoco, porque se ha abierto una investigación para poder congelar los fondos de esas cuentas, ¿no? Uh-huh.
Facundo, ¿por qué en tu libro, a ver, prestame un poquito, Pablo, la tapa del libro, dice Alejandro Bursaco y la conexión argentina del FIFA Gate, Grondona, Meissner, Cristina y Macri? Menciona a los, bueno, dos últimos presidentes del país.
Mira, Gustavo, porque una de las cosas que más me llamó la atención de esta investigación fue el nivel de información local que los fiscales norteamericanos tenían. Los fiscales norteamericanos que desarrollaron la investigación del FIFA Gate, y te diría también los abogados defensores de los imputados, sí, de los Grondona, de los distintos partes del sur de Latinoamérica. Y la verdad que ese juicio, que fue muy lejos de acá, muy lejos de la rosca política argentina, muy lejos de Comodoro Py, fue en la corte de Nueva York y en Brooklyn. Ese juicio era un juicio que bien podría haber sucedido acá en la Argentina, porque todo el tiempo se hablaba de Angelici, se hablaba de Messi, se hablaba de River, se hablaba de Boca, y se hablaba todo el tiempo de los presidentes. Los fiscales le preguntaban a Bursaco todo el tiempo si él le había pagado coimas a Cristina. Bursaco lo explicó, dijo que no, pero que le había pagado coimas a funcionarios vinculados al programa Fútbol para Todos. Le preguntaban por Macri, le preguntaban por la época de presidente de Boca de Macri, le preguntaban por Angelici. Bueno, en fin, eso me llamó mucho la atención. Está obviamente desarrollado en la parte final del libro toda esta interpelación que los fiscales hacen, que para mí tenía mucho link y mucha vinculación con lo que nos pasa todos los días. Por eso incorporé el nombre de los dos, del presidente y de la expresidenta en el libro.
Está bien. Hablábamos con Pablo acá, Facundo, antes de entrevistarte. ¿Este Bursaco, preso en los Estados Unidos, es efectivamente el hermano del Bursaco segundo de la ministra de Seguridad Bullrich?
Sí, efectivamente es el hermano de Eugenio Bursaco, actual secretario de Seguridad de la Nación. Eugenio Bursaco, a quien entrevisté para el libro, es un, digamos, a ver, por ser su hermano, fue el encargado de recaudar el dinero para justamente pagar las multas y la fianza. Porque desde el momento, Alejandro Bursaco, el gran arrepentido, es un hombre millonario, multimillonario. Él mismo le contó a los fiscales norteamericanos que tiene un fideicomiso que donó toda su fortuna a sus hijos, que es una manera de resguardar el patrimonio, ¿no? Lógicamente. Pero cuando le preguntaron, ¿y cuánta plata es? Y dijo, bueno, yo doné cerca de 100 millones de dólares a un fideicomiso irrevocable para cuando yo me muera, mis hijos puedan disponer. Con lo cual, esa plata ya no es de él, sino que es de sus hijos. Si bien uno puede sospechar que es plata mala vida, la justicia no puede entrar ahí porque no le pertenece más a Bursaco. Con lo cual, no tenía plata Bursaco. Entonces, su hermano se encargó con importantísimos empresarios, gente, digamos, muy conocida, muy famosa en la Argentina, de recaudar plata, y recaudaron cerca de 20 millones de dólares. Esa era la fianza que en Estados Unidos, entre fianza y multas, ¿no? Esa era la garantía que la justicia norteamericana le pedía para no mandarlo a una cárcel. En el momento en que Bursaco se arrepiente, la justicia le dice, bueno, si vos te vas a arrepentir, nosotros te podemos fijar un arresto domiciliario, en principio con una tobillera, para controlar tus movimientos, con una tobillera electrónica. Bursaco acepta, pero la justicia le dice, bueno, vos tenés que cantar hacia arriba, revelar detalles que nos sirvan para encarcelar a gente que haya estado por arriba tuya, y por otro lado tenés que poner una fianza, una garantía para asegurarnos de que no te vas a fugar, de que no vas a desaparecer, y esa garantía fue entre garantías y multas cerca de 20 millones de dólares. El encargado de juntar eso fue su hermano Eugenio, actual secretario de Seguridad, y bueno, un hombre clave en el gobierno de Macri, ¿no?
¿Pero ya era secretario de Seguridad cuando hizo esto o todavía no, Facundo?
Sí, porque esto fue posterior al 2015. Parte de ese proceso, cuando Bursaco cae preso, fue en el 2015, se ofrece como arrepentido, se entrega, claro, negocia y se entrega, fue en el 2015. De hecho, esa noticia del estado de clandestinidad de Alejandro Bursaco fue una noticia que impactó hacia adentro del gobierno de Cambiemos, por entonces el PRO y el gobierno de Cambiemos, porque no querían que nada termine afectando lo que después iba a terminar siendo
la campaña, claro.
La campaña y la victoria de Macri, ¿no?
¿En qué situación está actualmente Alejandro Bursaco y en qué situación está la investigación? ¿Se hizo un juicio? ¿Se va a hacer el juicio? ¿En qué está la cuestión judicial del tema?
Bueno, se hizo un juicio. A ver, esto para que los oyentes lo entiendan. En Estados Unidos tenés dos caminos. O colaborás con la justicia y sos un arrepentido, o bancás tu inocencia y te bancás la que venga. Hubo mucha gente que se reconoció como arrepentido, el gran arrepentido, el más importante es Alejandro Bursaco. Hubo un juicio que se sustanció, en donde estuvo sentado en el banquillo de los acusados Juan Ángel Naput de Paraguay, José María Marín de Brasil y Manuel Burga de Perú. En ese juicio la principal prueba fue el testimonio de Bursaco. Y te diría que a lo largo de todo el proceso conocido mediáticamente como el FIFA Gate, la gran prueba fue Bursaco, porque Bursaco pagaba y Bursaco estaba un escalón más abajo de las personas a las cuales les pagaba. Y Bursaco reveló todo, contó todo, tuvo más de 60 encuentros con los fiscales del FBI. La situación de Bursaco, para responder a tu pregunta, es una persona que está aguardando cuál es la sentencia que le van a dar, porque vos al reconocerte arrepentido estás asumiendo el delito.
Claro.
Entonces, sos, digamos, lo que Bursaco firmó técnicamente es un acuerdo de culpabilidad. Soy culpable, pero como no me escapo, presto colaboración, lo que busco con ese intento de ayudar, de colaborar, de cooperar con la justicia es que me reduzcan la pena. ¿Qué pena? Y si Bursaco hubiese sostenido su inocencia, y estamos hablando de delitos que por la ley norteamericana le hubieran cabido seguramente más de 20 o 30 años de prisión, casi toda una vida con el mameluco anaranjado en las cárceles federales norteamericanas.
Claro.
¿Qué buscó Bursaco? Bajar todo eso. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la versión, el rumor que lo va a bajar tanto, porque fue tan clave su testimonio, que es factible que le apliquen una pena de 2 años, 3 años, y con una pena tan chica, Bursaco va a decir, yo ya cumplí a lo largo de todo este proceso, con lo cual, libre, y bueno, claro. Y a festejar.
Exacto. La última de mi parte, Facundo. Las coimas tenían el objetivo de poder conseguir los derechos para transmitir campeonatos internacionales de fútbol, ¿no es cierto? ¿Qué campeonatos estuvieron manchados por estas coimas que pagó, por ejemplo, Torneos y Competencias?
Mira, Gustavo, es muy buena tu pregunta. Todos los campeonatos y todos los partidos que cada hincha del fútbol argentino o latinoamericano se sienta a ver en la tele con mucha pasión, con una picada de por medio, con amigos, con familia, todos, absolutamente todos, salvo los campeonatos locales, estaban tenidos o mezclados en esta historia. Copa Sudamericana, Copa Libertadores, las eliminatorias, las transmisiones de los mundiales, bueno, en fin, prácticamente todo, los Juegos Olímpicos, porque acá había un negocio en donde la coima prácticamente pareció al de la obra pública, que es lo que estamos viendo, que vuelvo al comienzo de la entrevista. Básicamente, las coimas en estos grandes negocios muchas veces pasan a ser parte del sistema y parte del costo. Yo tengo una productora y quiero ser la única que pueda transmitir los partidos. Y para después, obviamente, hacer mi negocio. ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, tengo que garantizar que me la den, que siempre me la den. Y para garantizar que siempre me la den, tengo que adornar a los que van a poner la firma. Entonces, había un sistema que era prácticamente no una mensualidad, sino un canon anual que Bursaco le pagaba a los diferentes dirigentes, con todo un entramado que en el libro está descrito, para que obviamente los dirigentes siempre le firmen a favor de torneos y que nunca surja un competidor. Uh-huh. Bueno, y así fue a lo largo de los últimos 20 años, ¿no?
Facundo, Grondona, Julio Humberto Grondona, murió unos meses antes de que estalle el FIFA Gate. Sí. Pero uno tiene la sensación, por lo que vos contás en el libro, por lo que uno ha leído, por lo que uno conoce del tema, que sin lugar a dudas Grondona hubiera sido uno de los 8 detenidos en este caso en aquella reunión en Suiza de la FIFA. ¿Es así? ¿Vos creés que Grondona hubiera estado entre los detenidos?
Sí, no me cabe ninguna duda. Uh-huh. Grondona hoy estaría seguramente preso, no en Argentina, porque acá en Argentina lo que le adjudican alrededor de esta historia no es un delito, porque es un acuerdo entre privados. Ahí tendríamos que revisar y ver qué pasa cuando involucran fondos públicos, cuando juega la selección, claro. Porque a veces, bueno, no importa. Es claro que Grondona, sin duda, en este momento se estaría detenido. Algunos me preguntan, a lo largo de este lanzamiento de mi último libro, si es un libro sobre fútbol. Y yo digo que no es un libro sobre fútbol. Es un libro sobre el poder. Es un libro que describe también cuán vulnerable es el poder, porque ese personaje tan poderoso que fue Grondona y muerto, o ese personaje tan poderoso que fue Bursaco, cae prácticamente con un llamado telefónico. Así comienza el libro, casi como si fuese una serie. Bursaco estaba el 27 de mayo del año 2015 sentado en el hotel donde estaban durmiendo los principales popes de la FIFA. Lo llaman por teléfono y un periodista le advierte que su nombre aparecía en la lista de los que estaban a punto de detener. De hecho, le dice, ahora hay allanamientos en el Hotel Bar Aulac, un hotel lujosísimo en Zurich. Y Bursaco le dice, no, acá no hay nada, yo estoy sentado en el desayunador y no pasa nada. Acércate al lobby y vas a ver que hay un lío tremendo. Bursaco corta esa comunicación telefónica, se acerca al lobby. Y claro, con la parsimonia y la tranquilidad suiza, se da cuenta que todos los dirigentes estaban sentados en el lobby entregando sus teléfonos celulares y sus pasaportes y que estaban detenidos. ¿Qué? Y como Bursaco no estaba registrado en ese hotel, porque se registraba siempre en otro hotel, pero hacía la vida de ese hotel para poder rosquear con los popes de la FIFA, toma la decisión más difícil de su vida. ¿Se queda, se entrega o se escapa? Corta el teléfono y obviamente se escapa por una puerta lateral, camina 4 cuadras, se mete adentro de una cafetería, levanta el teléfono y llama al yerno de Grondona, que estaba justamente en Zurich, porque a Grondona le iban a hacer un homenaje, porque era la primera reelección de la FIFA que se hacía sin Grondona, con Grondona muerto. Lo llama al yerno de Grondona, el que le manejaba parte de la guita, y le dice, sacame de esta. El yerno de Grondona le dice, quédate tranquilo, cortá el teléfono, no hables con nadie. Se sube Mercedes-Benz con un chofer llamado Marcel. Lo van a buscar a la cafetería, lo meten en la parte de atrás del Mercedes-Benz negro y de ahí van de Zurich a Milán, porque Bursaco tenía pasaporte y ciudadanía italiana. Lo tiran en un hotel y así se escapa. Y durante 13, 14 días anda deambulando como un nómade por distintas ciudades de Europa, escapándose junto a su abogado, mientras su abogado, su hermano y su entorno negociaban con el FBI entregarse. Contrata al abogado de Berlusconi, se entrega en el norte de Italia, pasa 30 días adentro de una residencia andina, refugiado, pero ya a disposición de la justicia, y un buen día le tocan la puerta de la habitación, y era el servicio secreto norteamericano que lo viene a buscar para convertirlo en un arrepentido del sistema de justicia yankee.
Es de película.
Es la historia de Bursaco, es una historia realmente apasionante.
Es de película y bueno, está toda contada aquí con el mismo tono con el que nos lo acaba de resumir Facundo en este libro El Gran Arrepentido de la Mafia del Fútbol. Facundo, muchísimas gracias, la verdad que un placer dialogar contigo y te agradecemos mucho esta comunicación.
Bueno, Pablo, un saludo grande a ustedes, un beso grande también a Gustavo y a toda la gente de la provincia. Sé que el libro ya está ahí en las librerías, así que bueno, los invito a leerlos y siempre estoy en contacto en las redes sociales para intercambiar ideas y bueno, escuchar también a los lectores. Un abrazo grande.
Abrazo, muchas gracias. Facundo Pastor, el autor de El Gran Arrepentido de la Mafia del Fútbol. Uh-huh. Alejandro.